Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto, aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación escucharemos la versión del escritor Alonso Sánchez Baute. Bienvenido, Loncho.
Hola, Margara, ¿cómo vas? Mil gracias por la invitación. Muy bacano este proyecto que están adelantando aquí en RTBC. Me gustó mucho. Primero, pues, porque fue volver a mi infancia. Yo me crié en Valledupar oyendo radionovelas como Calimán, por ejemplo, que no me la perdía. Incluso hay un relato mío en el que hablo sobre eso. Y adicionalmente, porque pues es pura oralidad, ¿no? Y como tú sabes, la oralidad es la fortaleza de la gente de Valledupar. Así que eso también me gustó muchísimo, que es solamente la voz la que está transmitiendo toda una historia. Y por otro lado, adicionalmente, me pareció una idea bastante novedosa, ¿sabes? Porque eso de que entregarle un plot a 10 escritores diferentes para que cada uno de ellos genere una idea y cree las circunstancias sobre una misma base, me pareció realmente muy interesante. Ojalá lo sigan haciendo. Te mando un beso y muchas gracias.
Bueno, pues sin más preámbulos, ¿arrancamos?
El muerto estaba acostado en la cama con una expresión de pánico. Los ojos, como si se le quisieran salir, y la boca abierta, como a quien se le dificulta respirar. ¿Qué habrá visto antes de morir para que quedara con esa mirada de terror? Le pregunté a la empleada Faride por la esposa. Dijo: Doña Soraya Marcela viajó antier a Medellín. Quedó de llegar hoy temprano, pero como que el aeropuerto estaba cerrado. Me pidió que fuera a ver si don Eliseo todavía dormía. Me pareció muy extraño. Era domingo, a las 6 de la mañana. ¿Será que la señora sospechaba algo? ¿O acaso lo sabía de antemano y el viaje no fue más que una coartada? Faride no contestó. Sobre la mesa de noche había una caja de fenobarbital vacía. ¿Se las había tragado todas o lo habían obligado a hacerlo? Con esa cara de espanto con la que murió, cualquier cosa era posible. Fui al baño y mientras buscaba el interruptor de la luz, oí el craqueo de vidrios al pisarse. Ya con la luz encendida, confirmé que todo el espejo estaba roto. La experiencia de más de 20 años como inspector de policía me ha enseñado que en la mayoría de escenas de suicidas hay espejos. Como si el suicida se mirara antes de matarse. No sé si lo haga por verse por última vez o como una forma de matar el yo antes de matar el cuerpo. Al volver a la sala, Faride me contó: el doctor estaba anoche sentado en ese sofá hablando con su mejor amigo, don Brandon Antonio Figueras. Le di mi número celular. Antes de despedirme, le pregunté si su jefe es el mismo constructor Eliseo Antonio Camacho que tanto sale en los noticieros, porque se le cayó un viaducto que construía. El mismo, contestó. Señor Figueras, al parecer usted fue la última persona que vio vivo al señor Camacho.
A ver, inspector, mire, yo estuve con Eliseo Antonio desde la hora del almuerzo hasta eso de las como 8 de la noche.
¿Y tiene cómo probarlo?
Pues a ver, yo los sábados soy el DJ residente desde las 3 de la mañana hasta que amanece en Pink Tonic, una discoteca en Chapinero a la que van...
Sí, sé cuál es. ¿Qué hizo entonces entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana?
Ah, a mí me gusta dormir unas cuantas horitas antes de coger para allá. Vivo solo.
7 horas para las que no tiene una coartada.
Hombre, era mi mejor amigo. ¿Cómo puede creer que yo lo maté? La radio habló de suicidio, que tampoco me cabe en la cabeza. Cuando me despedí de él, estaba pues muy animado, sonriente, entonado, 3:15, pero no borracho. Dijo que se iba a dormir, no entiendo lo del suicidio.
¿Y eso de ser DJ si le da como para vivir en este tremendo penthouse? ¿O es que sus padres son así de millonarios? Solo por esta vista sobre el parque del Chico le debieron haber sacado un ojo, ¿no?
Ah, a ver, inspector, yo soy DJ por puro hobby. Aunque un día sí quisiera dedicarme a esta vaina de tiempo completo en lugar de ejercer mi profesión de abogado en la Agencia Nacional de Infraestructura, donde manejo el tema jurídico.
Ok, entiendo. Usted es el encargado de aprobar las licitaciones de las grandes obras de ingeniería del país. Esto comienza a tomar forma.
¿Como forma de qué o qué? ¿Me está acusando de algo, inspector? Ya que es la segunda vez que insinúa que yo puedo estar metido.
Mire, señor, tenemos un viaducto que se cayó, cuya licitación usted aprobó, y justo se suicida el que la construía.
Ajá.
Usted me disculpará, pero así de entradita me da la idea de que alguien quería silenciar al señor Camacho.
Pues no sería yo, señor, se equivoca. Se equivoca, señor inspector. La sola insinuación es una canallada. Eliseo era mi amigo. Hablaba con él todos los días, por lo menos 4 veces.
¿Cuánto es su sueldo, señor Figueras? ¿10 millones? ¿12? ¿Tal vez 15?
Llevo en ese cargo mucho tiempo. Ni le cuento cuántos presidentes ha tenido la ANI desde que yo llegué a trabajar allá.
Me importa un carajo cuánto tiempo lleve en ese cargo o cómo lo consiguió.
¿Perdón?
¿Me va a decir que con ese sueldo pudo comprarse este apartamento que bien podría estar costando, qué, tal vez 4 o 5 mil millones de pesos? No me crea tan ingenuo. No contestó lo de la fortuna familiar.
Eliseo Antonio y yo crecimos en el mismo barrio, en Los Alcázares. Ambos nos forjamos a pulso. Trabajo desde que salí de la universidad, ya hace 20 años. He tenido una carrera impoluta. Ni siquiera la Procuraduría ha abierto alguna investigación en mi contra. Soy un self-made man.
Señor self lo que sea, ¿puede bajarle el sonido a esa música? Ya no puedo más con ese chispun, chispun, chispun. Entonces, usted creció en un barrio de clase media, tirando para abajo, y ahora vive en un apartamento de 300 metros en la séptima con 93. Ya, por favor, no me crea tan ingenuo. ¿Eh? Veo que no lo está haciendo, que más bien me cree un pendejo.
¿A dónde quiere llegar, inspector, con esto? ¿Qué tiene que ver mi trabajo y el barrio donde crecí con el suicidio de Eliseo? A ver.
Parece muy interesado en hacer creer que sí fue un suicidio.
Pues eso fue lo que oí en la radio esta mañana al enterarme de la noticia.
¿Hasta hoy lunes se enteró?
Mire, señor, después del toque en Pintonic, seguimos la fiesta aquí en casa.
No me quiero meter en su vida privada.
No quiero, mire, no tengo nada que esconder. Soy gay, si es lo que iba a preguntar.
¿Y su amigo lo sabía?
Pues lo que pasa es que, pues...
Lo que pasa es que sí. Usted ha vivido siempre en una mentira. Y el señor Camacho se enteró esa noche de sus gusticos. Y no reaccionó como usted esperaba. ¿Qué fue lo que pasó esa noche exactamente? Dígame.
A ver, inspector, ya le dije y no tengo por qué permitirle este tipo de insinuaciones. Usted a mí me respeta, me hace el favor. Nunca en mi vida he cometido un delito.
Pues todavía no tengo claro de dónde salió la plata para este apartamento. Pero venga y le cambio de tema. En la mesa de la sala del señor Camacho, vi ayer una botella de vodka desocupada y una de cerveza con pintalabios. ¿Dice usted que al salir lo dejó solo? ¿Entonces de quién era ese labial? ¿Tal vez de la empleada?
Eso sí ya es un delirio, hombre. A esa señora nunca la he visto ni medio maquillada. Se la quiere ganar fácil culpando a la primera persona que se la atraviese, ¿cierto?
Solo usted y ella lo vieron esa noche.
Mire, no sea usted tan desgraciado, inspector. ¿Qué cree? ¿Que me va a trolear? ¿Ah? Lo dejé entrar a mi casa porque necesito saber quién mató a mi amigo. Pero mejor, se me va alargando de una vez, pues, más bien, inspector. ¡Fuera, pues, fuera, pues!
A este caso no le falta una, sino dos patas. La esposa estaba de viaje. La empleada dice que la última vez que lo vio estaba con usted. Y usted afirma que lo dejó durmiendo.
Mire, inspector, averigüe entonces por otro lado, que por aquí no es la vaina. Ahí está el ascensor. Espere. Dijo que había visto una botella de cerveza y otra de vodka. ¿Y la de Dubonnet? Ese era su trago preferido. Vodka mezclado con Dubonnet y mucho hielo. Aunque ahora que recuerdo, esa noche él tomó el vodka puro, a pesar de que la botella de Dubonnet estaba abierta sobre la mesa.
Ah, ese era el olor dulzongo que tenía el vaso en su mesa de noche. Ahora no son dos, sino tres las patas que le hacen falta a este asunto.
Hola, Brandon. He visto tus llamadas perdidas, pero hoy no me he sentido capaz de hablar con nadie.
Dímelo a mí, Soraya Marcela, hombre. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿De veras tu marido se suicidó? Yo la verdad no me la creo. La policía estuvo aquí y dijo que en la mesa de tu sala había una botella de cerveza con labial.
¿Qué estás diciendo, labial? ¿Labial de quién? ¡Faride! ¡Faride!
Yo todavía me lo pregunto, pero el hombre no me dejaba hablar. Eso preguntó hasta cómo tengo el colesterol.
No digas, ¿y qué le dijiste?
Pues la verdad, ¿qué más podía decirle?
No, espérate. ¡Faride! ¿Es cierto lo del labial? Dice que sí, Brandon, que ella misma lo vio.
No jodas.
Vea, ¿y usted por qué no me dijo nada de eso, ah?
Ay, no te preocupes.
Claro que me voy a preocupar. Ahora resulta que mi marido murió en brazos de otra.
Yo no creo.
¡Faride! Hágame un favor, pregúntele al portero quién entró a esta casa esa noche, ¿sí? ¿Por qué será que siempre nos enteramos de las andanzas de nuestros maridos cuando ya están muertos, ah? Ay, no, y no lo vengas a defender ahora. Seguro vos sabes quién es esa, ¿no? Es que, Ave María, todos los hombres son iguales. Ni muerto Eliseo dejas de esconderle sus vagabunderías. Sí, Faride, ¿qué dijeron? El portero está seguro que no entró nadie. ¿Y en las cámaras qué se ve?
Pues, como dijo el inspector, esto cada vez se complica más, entonces.
Si no entró nadie, entonces, ¿de quién era ese labial? ¿Acaso era tuyo? Yo he oído por ahí que a veces te gusta vestirte de drag queen y que...
¡Ah, no jodas, pues! Usted también me va a acusar. Bájele a esa rabiecita dos rayitas mías, ¿sabe qué? ¡Ah, adiós!
¡Ay, Faride! Mire las cosas que se me ocurren con esta mente nula por el dolor. ¿Será que Eliseo y Brandon tenían un romance? Ay, ¿caso se han visto?
Buenas tardes, inspector. Yo soy Soraya Marcela, la esposa de... Perdón. La viuda de Eliseo Antonio Camacho. Pregunte lo que quiero yo. Pues mire, a Eliseo Antonio lo conocí cuando estudiábamos ingeniería civil. Él se había graduado en un colegio conocido, pero nunca como en el que yo estudié. Aún así, nos hicimos amigos porque era un muchacho inteligente, con una idea muy clara de hacia dónde quería llevar su vida, y era muy guapo. Éramos la envidia de la universidad. Las mujeres bonitas se le tiraban, pero eso no era lo que a mí me distinguía. Y no me siento menos que ellas al decirlo, no. Pronto nos ennoviamos. Mis padres medio lo aceptaron cuando conocieron sus aspiraciones. Papá decía, la inteligencia sin ambición no sirve para un carajo. Yo siempre entendí que Eliseo no quería una mujer para mostrar, sino una mamá para sus hijos. Claro, también buscaba mi estatus. Yo lo sabía, boba no soy. Y después de casados, él siguió estudiando, una maestría aquí, otra allá. Se ganó una beca que nos permitió vivir un año en Boston con holgura. Luego trabajamos a la par para sacar la empresa adelante. Ganamos varias licitaciones. Gran parte del dinero lo invertimos en propiedades en Estados Unidos. Con la plata que nos quedó, construimos una empresa vertical. Fabricábamos lo que luego utilizábamos en nuestras propias obras. Todo iba muy bien hasta que se obsesionó con hacer ese viaducto.
Le aconsejé varias veces que no se metiera en esa vaca loca, pero comenzó a pelar el cobre porque el que nace sin plata siempre será un resentido. Ay, me da pena decirlo porque es mi marido, pero los periodistas comenzaron a investigar su pasado y salieron en masa a contar todas esas verdades que yo desconocía. Porque él siempre me mintió. Para colmo, los proveedores ya no le despachaban a tiempo. Los materiales llegaban de menor calidad a los pagados, falló el acero, falló el cemento. Y bueno, hasta que se cayó el viaducto, comenzaron las grietas en nuestro matrimonio. Y hablamos de separarnos, pero pues yo soy muy católica. Soy una mujer tan de Dios que siempre llevo agua bendita en el bolso para cuando deba usarla. Además, yo lo quería demasiado. Siempre fue un buen padre, muy familiar. Todo eso lo valoro como mujer. No entiendo por qué se suicidó. ¿Alguna otra pregunta, inspector? Perdóname lo de ayer, Brandon Antonio. Mira que esto me ha dado muy duro. Me duele tanto. Pero también me da una rabia, miedo y hasta culpa porque él se haya suicidado. Porque cada vez es más claro que fue un suicidio. Y créeme que en parte lo entiendo porque los periodistas lo estaban enloqueciendo. Es que se inventan unas vainas.
Mira, Soraya, Marcela, ya no hay de qué preocuparse. Con la muerte de Eliseo, los medios poco a poco se irán olvidando del tema. A ellos lo que les interesa es tener una gallinita pues para despellejarla viva. Es lo que les da la audiencia. El viaducto ya se cayó. Y la plata que se perdió, ahí les vale huevo.
Ah. ¿Tú sí crees eso?
Pues claro.
Es que ya estoy mamada de que en el club me miren como si yo fuera quién sabe qué.
Mira, ahora hay que pensar cómo le sacamos provecho a esta vaina. Quizás hasta mejor que ese viaducto se hubiera caído. Hay que hacerle una adición a ese contrato porque el viaducto no se puede quedar caído. Es el proyecto más importante de este país. No es que va a comunicar a Bogotá directamente con el Pacífico. Yo también estaba pensando en la posibilidad de que tu empresa pueda demandar a la nación para que le paguen una indemnización.
¿Cómo así?
Ay, mija, en este país todo se puede. Y más si hay plata de por medio. Por ahí nos puede entrar otra platica. Hablemos con tu papá para que comience a mover los hilos. A él también le ha ido muy bien con esta sociedad. Y yo sigo muy agradecido porque fue el que me consiguió este puesto.
Oye, ¿sabes algo? Eso me suena. Porque Eliseo vendió en mi contra algunos inmuebles de los que tenemos en Estados Unidos para poder sacar adelante la construcción de ese viaducto. Ay, por fortuna no lo vendió todo porque yo me puse, fue como una leona.
Ay,
Oye, y en serio, algún día invítame a una de tus fiestas para verte como drag queen. Me encantaría. ¿Quién se va a imaginar que a un tipo tan serio entre semana le gusta vestirse de mujer?
Jamás, mi amor, jamás.
Faride llamó a decirme cuando estaba lavando el baño de las visitas el día siguiente de la muerte de don Eliseo. Me llamó la atención algo, y es que cuando yo pongo el papel higiénico, dejo la lengüeta para que la tiren de ella por delante. Pero una amiga de doña Soraya, la que hace ejercicios con ella en el gimnasio de aquí, del conjunto, siempre que viene a casa le cambia el sentido y deja la lengüeta para que la desenrollen por abajo. No sé, es que eso es como una obsesión. ¿Será ella la que estuvo con el señor esa noche? Yo le pregunté si esa otra mujer también vive en el conjunto y me dijo que sí. También me dijo que le preguntó a la doña por las pastillas que don Eliseo se había tomado y le contestó que su marido era epiléptico. Ese día le quedaba solo una. Por eso me había pedido que al día siguiente llamara temprano a la farmacia. Descartado entonces el suicidio. Sin dudas, la amante de este constructor tenía mucho por contarme.
Sí, es cierto, inspector. No tengo por qué seguir ocultándolo. Eliseo y yo teníamos un romance desde hace 3 años. De Soraya, él nunca estuvo ni siquiera enamorado. Y él por eso pagó el precio de su ambición. Un matrimonio aburrido con una mujer con ínfulas de niña rica. Tenían una empresa juntos, pero ella nunca la trabajó. Solo puso su apellido, que es muy diferente. Lo único que sabe hacer es gastar y vestirse de marca para disfrazar lo fea que es. Ay, perdón. Deliseo, yo era su cómplice, su confidente. Y más estos últimos meses, cuando descubrió que su suegro estaba aliado con sus competidores para ponerle zancadillas.
¿De qué habla? Yo no la entiendo.
Por favor, su propia familia política lo saboteó. El suegro es un vendido. Eliseo no cayó en desgracia, lo hicieron caer, que es otra cosa. El viejo estuvo de su lado mientras le sacó provecho, pero luego le dio miedo que sus amigotes del club le dieran la espalda. Él se la pasaba haciendo negocitos en los restaurantes y en las saunas de ese club.
¿Y de qué negocios habla usted?
Corrupción, inspector, corrupción. En ese club se presupuesta y asigna el dinero del país.
¿Y ellos lo mataron? ¿El suegro, la gente de ese club?
Claro que sí, pero no el sábado, sino mucho antes. A ese nivel de corrupción no se asesina el cuerpo, sino la persona. Lo llaman character assassination.
Lo que aquí llamaríamos difamación. Pero no, un momento, espere, no entiendo. Eliseo ya tenía una gran fortuna, era socio de ese mismo club. Los amigos de su suegro también eran amigos suyos. Entonces, ¿por qué lo de la zancadilla que usted dice?
Porque Eliseo no nació siendo uno de ellos. Sencillo, eso nunca se lo perdonaron. Él lo sabía y me hablaba de eso con frecuencia, porque yo era su cómplice, su confidente. Esa gente era amiga de Eliseo porque entre todos hacían negocios juntos. Pero todo cambió cuando Eliseo se ganó la licitación del viaducto.
Ya. Voy entendiendo, sí. El señor Camacho se dividía con esa gente la corrupción. Pero luego les ganó esa licitación y ahí, pues, solo comía él.
A ver, sí y no. La vida no es tan blanco y negro, inspector. Venga, le cuento. Eliseo tenía desde niño el hobby de estudiar las grandes obras de ingeniería, ¿sí me entiende? Cuando supo de lo de la licitación del viaducto, recordó la historia del ingeniero que hizo el puente de Brooklyn, que cambió la historia de Nueva York. Eliseo quería algo así. No era la plata lo que lo motivaba. Ya había ganado suficiente para jubilarse si quería, pues.
Pero a pesar de eso, en el gremio todavía lo ninguneaban.
Eso es, ya, por ahí es la cosa, inspector, ya va entendiendo. El viaducto sería el gran salto que le daría estatus y poder. Él buscaba el timos del que hablan los griegos, o sea, el reconocimiento social de su valía. Es un asunto de dignidad, eso era lo que él decía, pues.
¿Y la esposa por qué se oponía que construyera ese puente?
¿Eso dijo? Ay, sí ve. Es que con ella no se puede porque es una mentirosa. Soraya también se obsesionó con ese viaducto porque sabía el dineral que significaba. Lo presionaba muchísimo sabiendo todas las dificultades. Era un chinche.
Él quería respeto y ella lo único que quería era su dinero.
Exacto. ¿Sabe qué decía? Cuando una nace donde corresponde, toda la vida sabrá quién es. Eliseo comenzó a empeñar su vida en ese megaproyecto que comparaba con la Catedral de Gaudí. El lío es que el sueño pronto pasó de la parte racional de su cerebro a la emocional.
Claro, porque él debía saber que para ganarse la licitación tenía que enfrentar a los grandes cacaos de la ingeniería nacional.
¡Eso! ¡Muy pilo usted! ¡Muy bien, inspector! Cada vez entiende más por dónde va el camino. Por eso fue que Eliseo hizo una propuesta muy riesgosa, apretada en precios, para poder ganar la licitación. Su empresa no tenía capacidad para algo tan grande. Los bancos no estaban dispuestos a financiarlo y las aseguradoras le cerraron todas las puertas. Tuvo que vender en el extranjero y traer gran parte de su fortuna. La otra parte la metió en una cuenta en Tórtola. Se lo digo para que esa arpía no pretenda quedarse con la plata de él, ¿no?
Cuénteme una vaina. Y en toda esta historia, ¿dónde encaja el señor Figueras?
Ah, bueno, pues en todo. O sea, Eliseo gana la licitación porque Brandon lo ayudó, aún sabiendo que era una propuesta que no aguantaba un imprevisto. Brandon es muy amigo del suegro de Eliseo. Y ahí fue que el viejo, por ganarse una plata, se alió con los competidores de su yerno y por eso ellos comenzaron a apostar por su fracaso.
Aquí es... Bueno, aquí debe ser donde encaja el cuento de la difamación.
Claro, le inventaron muchas mentiras a la que los medios se prestaron hasta que lo llevaron a una crisis personal y tuvo que volver a hacerse el enamorado de ella, pues para poder saber lo que pensaba ella y su familia. Yo hacía lo mismo. Me la llevaba al gimnasio todas las mañanas y la oía decir unas bobadas.
Muy raro que una mujer le dé la espalda así a su marido.
Es que además de ser una mujer acomplejada por lo fea que es, también es una imbécil, que solo le preocupaba lo que hablen de ella en el club las otras mujeres que son iguales de imbéciles. Él, en cambio, era brillante. Yo le aprendí muchísimo. Por eso sé de lo que le estoy hablando. Me creen bobita, claro, y no saben que hacerse la bobita tiene su gracia, porque todo en esta vida es banalidad. Lo superfluo es lo que importa. Como en la política, que solo se ve lo que sobresale cuando lo importante es lo que hay debajo. Toda esa podredumbre que sostiene solo lo que los políticos quieren que se vea. El pesado hielo que hace flotar el iceberg.
Hablemos de esa noche. Usted fue la última persona que lo vio con vida. Así que debe comprender que es la principal sospechosa.
Ok, bueno, yo estuve con él hasta antes de irse a dormir. Porque él estaba súper optimista después de la tarde que pasó con Brandon Alberto, ese amigo de infancia que le cobraba comisiones por todo. Ese día incluso le sacó un cheque bien gordo, dizque por su asesoría. Se fue a la cama medio borracho porque se puso a hacer esa mezcla que tanto le gustaba, vodka con Dubonnet. Yo lo alenté a tomar un poco más porque ya sabía que dos tragos lo iban a tumbar. Lo acompañé a la habitación, lo dejé acostado, apagué la luz y me fui. Ya.
Pero esa botella no aparece por ningún lado.
Ay, pues ¿cómo va a aparecer si está en mi casa? Yo me la llevé porque todavía tenía más de la mitad y pues yo no quería que siguiera tomando ya.
Medicina Legal finalmente entregó los resultados de la autopsia. Alcohol, barbitúricos y aconitina, una planta muy venenosa que crece en las montañas de Europa y en la cordillera del Himalaya. El horror en el rostro del occiso se debió a la imposibilidad de respirar. Esa misma tarde, llevé a que analizaran el contenido de la botella de Dubonnet. El licor estaba mezclado con tanto acónito como para matar 10 caballos. ¿Cómo había podido llegar a manos de Eliseo Antonio Camacho? De repente me dio una espinita. Faride lloraba cuando la llamé. Se había quedado sin trabajo porque la doña había viajado con los niños a vivir en el extranjero. Dijo que ellos tenían muchas propiedades en Estados Unidos y que con eso, pues ella iba a poder vivir 10 vidas sin regresar al país. Yo simplemente sonreí cuando escuché eso. Le pregunté si su jefe había recibido algún paquete, alguna cosa extraña estos últimos días. Contestó que él no, pero que ella sí. Un paquete pequeño, como la caja de un jarabe, estaba envuelto en una bolsa amarilla de Mercado Libre. Di por cerrada la investigación y me fui a casa. Mi mujer veía un programa infantil con mi nieto. Cuando me vio, alzó la cabeza y me dijo: ya no quedan películas así, que entretengan y que a la vez enseñen valores. La miré con condescendencia y le contesté: sí, amor, sí, las hay. Lo que pasa es que ahora nos cuesta trabajo aceptar que el mundo que de niño idealizamos es mucho peor de lo que creemos.
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Alonso Sánchez Baute. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.